Jesús de Nazaret, qué pobre hombre, pero qué fracaso más absoluto. No encontró más discípulos que unos pescadores de la localidad. Como era previsible en esos alcornoques, no hubo forma de hacerles entender lo que pretendía. No obstante, se paseó con ellos por toda la Judea, despertando entre las masas una exaltación esporádica y superficial. Un leve revoloteo en el polvo de los caseríos, como suele ocurrir con todos los predicadores errantes. Sus propios parientes no creían en él. Lo consideraban un loco y estaban lejos de ser los únicos. Fue vencido por una casta de políticos y teólogos de su propio pueblo. Sus discípulos entonces lo abandonaron a medianoche, mientras todos los gallos de Jerusalén cantaban sin son tintón. Fue vendido por $30 el contado, ni un peso más. Fue condenado por blasfemo, impostor y revolucionario, a petición de las propias masas que se le suponían adictas. Al pie de la cruz no había casi nadie de entre los suyos, apenas su madre y uno que otro seguidor imberbe, de esos que no faltan ni al más demente de los iluminados, apenas algún imberbe que espantara a los perros que venían a lamer su sangre, hasta su ropa interior se la repartieran los verdugos. Pasó por el mundo como si no hubiera pasado nadie. A unas pocas horas de su muerte, todo quedaba igual en el universo, solo titilaba como un aviso luminoso sobre su sangre el INRI, una dura advertencia para los locos que se creen reyes. Nunca hubo un hombre tan muerto como ese muerto sobre la cruz. Su muerte a simple vista era profunda como un infinito. Parece una poesía anticristiana, pero es la primera poesía del libro de la Pasión de Nuestro Señor, de un poeta chileno, sacerdote, don José Miguel Ibáñez Langlois. Y así lo introduce porque es verdad lo que dice. Se puede hacer una lectura superficial de la vida de Jesús, en este caso de la Pasión del Señor. Y estrictamente hablando, no se puede reprochar la exactitud de ninguna de las frases que dice aquí. Jesús era, desde un punto de vista, un revolucionario fracasado. Pero hay un algo, que quizás materialmente no se puede demostrar, que cambia completamente. Jesús, sigue diciendo el poeta, pero qué muerto más sobrenatural. Palabra importante, sobrenatural. Y la otra cara de la moneda. Las almas se le rendían después de muerto. La cruz patibularia se convirtió en su triunfo. Los muertos salían de la tierra para amarlo hasta la adoración, sentado en el sermón de la montaña. Su mirada cambió el curso de la historia en forma sumamente brusca, haciéndola pasar por los despeñaderos más increíbles, el así llamado curso de la historia humana. No hace otra cosa que dar vueltas en torno suyo por los siglos. No hace más que precipitarse en el abismo de su corazón. Su sigilosa voz de acento galileo arcaico resonó como un trueno hasta apagar a los propios césares, a los propios filósofos y a los sabios. Su palabra alumbró todas las cosas por el interior, estremeció el corazón humano con el fulgor de una luz incógnita que el paso de los siglos no consigue descifrar aún. Jesús de Nazaret, pero qué muerto más resucitado. De su aliento brotan las vidas de santos a borbotones. Del fondo de sus ojos salen caminando transparentes legiones de vírgenes, confesores, mártires. que después de pasar por las llamas de todas las cruces, caminando retornan al fondo de su corazón. Caminos de Damasco brotan de sus dedos místicos, del polvo de la tierra brotan los caminos que llevan a él. Su espíritu adquirió la costumbre de venir en lenguas de fuego sobre la más humilde parroquia de leñadores y empleados públicos. Sucede a cada rato volverse loco de amor por él, con una parábola hecha a volar todos los sueños de la especie humana. Un gesto de su delicada mano crea todos los estilos clásicos y románticos. Las siempre son suyas las lágrimas de los arrepentidos. Le pertenecen todas las lágrimas de la medianoche. Sus llagas más antiguas no se cierran nunca jamás. Esas llagas dicen: yo soy el camino, la verdad y la vida. Su túnica resucitada, hoy color escarlata, flamea a los cuatro vientos, sí, flamean como un arcángel, que indica la dirección exacta del paraíso. Jesús de Nazaret, pero que muerto más resucitado. Esta es la misma visión de la realidad de la vida de Jesús que la primera parte, con la diferencia de que en esta segunda parte hay fe. Y todo lo que nosotros vivimos como cristianos, absolutamente todo, se puede leer desde los dos puntos de vista. La vida sacramental, la vida de oración, la vida moral, los mandamientos, el sufrimiento, los sueños, la muerte. Hay una visión humana, no es equivocada, pero es muy parcial. ¿Qué significa para mí la vida? ¿Qué significa para mí el estudio, el amor humano, la familia, la política, la economía, la sociedad, la diversión? Podemos decir una serie de cosas que son, que serán ciertas. Pero hay que seguir hablando, hay que seguir en ese discurso, en esa poesía de nuestra vida, dando este paso. Habitualmente nosotros mismos nos decimos, nos miramos, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy fulanito de tal, nacido en tal lugar, que tiene tales cosas. Tengo esta familia, estudio esto, es el título, ¿no? Mi tarjeta, mi currículum, los títulos que tengo, el promedio que tengo en la facultad, las experiencias laborales. Pero la otra parte, hijo de Dios, elegido para salvar a los demás, apóstol, todo adquiere su sentido en la otra parte, en la fe. Nuestra fe dista bastante de esa idea que mucha gente tiene de que es, bueno, es un camino de oscuridad, que uno tiene que dar el paso y creerse y comerse todo lo que te dicen. La fe es una luz. Como dice un escritor inglés converso, Evelyn Waugh, el autor de una novela conocida que se llama Retorno a Brideshead, después se hizo también una película, dice: la conversión es salir a través de una chimenea de un mundo de espejos donde todo es una caricatura absurda para entrar en un mundo creado por Dios. Es entonces cuando empieza el delicioso proceso de explorarlo sin límites. Muchas veces tenemos nosotros una vida dentro de una chimenea, una habitación llena de espejos, con sensaciones, con visiones, en la que nos miramos sobre todo nosotros mismos, ¿no? que fomenta mucho el narcisismo, es vivir mirándose. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Qué pinta tengo? Y esa habitación tiene una sensación de ser muy amplia, como son las habitaciones de espejos, ¿no? Antes, no sé si ahora seguirán estando, en los parques de diversión, había, aparte de la montaña rusa, estos aparatos, la casa del terror, casi siempre bastante tontas, viene un tipo con una máscara, te hace bu, ¿no? Y había, me acuerdo cuando era chiquito, iba en Seúl, luego también acá en Buenos Aires, después se cerró, ¿no? El Parque de la Ciudad, Interama, bueno, no sé si se cerró, Ital Park, ese sí se cerró. Había, ¿no?, una habitación de espejos, ¿no? Entonces era gracioso, porque te confundía bastante, si estaba bien iluminado, no se sabía dónde estaban los caminos, los pasillos. Un laberinto bastante complicado. Y si se hace un juego de espejos, de ángulos, te puede parecer que ese lugar es casi infinito, porque hay reflejo de reflejos. El materialismo, una vida sin fe, es vivir en un mundo lleno de espejos, porque es mirar eso que hay y nada más que eso. Y estar cerrados completamente a la vida fuera de ese cubículo. Los que se cierran a la fe en realidad son los más cerrados. Cuando Dios actúa en nuestra alma y nos ilumina con la fe, entonces las bienaventuranzas son felicidades. Lo que hemos leído en la meditación anterior, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Y además, no solo es entender, sino el poder obrar de acuerdo a esa visión, como Pedro, que caminó sobre las aguas junto con el Señor. Da mucha claridad sobre la verdad del mundo. Yo te voy a decir, dice San José María, parafraseando la palabra del Señor, cuáles son los tesoros del hombre de la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Tesoros del hombre, visto con la fe. Así como el fracaso de Jesús en la cruz fue el triunfo que hizo posible que innumerables corazones amasen al Señor, también las aparentes paradojas de nuestra vida pueden convertirse en nuestros triunfos. Lo que a mí me cuesta, quizás, cuando abrimos nuestra alma a la gracia de Dios y que se nos infunde la fe y la esperanza y la caridad, entonces vemos y hacemos pensamientos y acciones propias de Dios y captamos cómo es esa belleza del Señor y podemos confiar en Dios. Crecemos en el Señor. Es creerle al Señor. Esa es la fe, ¿no? Sobre todo en que Dios nos ha creado y nos ha amado, nos ha elegido y que está presente. Estamos acá haciendo nuestra oración delante del Santísimo Sacramento, que desde esta mañana está presente entre nosotros. Está acompañándonos, guiándonos y queriendo que también nosotros lo acompañemos. Y esta habitación para un hombre sin fe puede ser simplemente una capillita más o menos bien puesta. Esa caja de metal puede ser una caja de hierro, plateado, bronce. O puede ser este lugar para nosotros, si damos el paso de la fe, si damos vuelta a la página, del otro lado, dice, este es el lugar donde está el objeto de nuestros amores. Este es el lugar donde podemos escuchar la voz de aquel que nos puede solucionar todos nuestros problemas, nos puede llevar a nuestra felicidad. Este es el lugar donde todo se contesta, donde todo se resuelve. Por eso hacemos una genuflexión delante del Señor. ¿Cómo hacemos para crecer en la fe? Porque no basta haber recibido el bautismo. Se ve por ahí, ¿no? Tanta gente católica que no tienen fe. O mejor dicho, tienen fe como un don, pero nunca le han correspondido y la tienen medio tapada. El primer paso para amar al Señor es creerle en su amor. Lo peor que se le puede decir a una persona que te dice te amo, no es, no, yo no te amo. Tampoco es, ¿sabes qué? Yo te odio. La peor frase ante una declaración de amor, fulanito, te amo, es, mira, no te creo. Porque ahí, esa respuesta, lo que termina de hacer es ofender la sinceridad del amor. Es atacar lo más íntimo, lo más verdadero que está poniendo esa persona. Y el Señor nos ha insistido por activa y por pasiva a lo largo de nuestra vida cómo es su amor, a través de sus dones, distintas oportunidades, su presencia, su palabra, su caricia. Y hemos de responderle con fe. Señor, creo que me amas. Señor, creo que estuviste conmigo. Porque si no, con bastante facilidad, podemos ofender su amor. Señor, no me parece que me querés. Obviamente Dios no nos va a presionar, porque la lógica de amor no va por el lado de la obligación, de la imposición. Él no hará nada y esperará a que entendamos un día lo que significaba su amor personal a cada uno de nosotros. Si le decimos que sí, ya, Señor, creo, y a ver cómo crezco, cómo puedo responderte con mi amor. Entonces, también el amor de Dios se palpa mejor. Vivimos más agradecidos, más sobrenaturales, más felices. Nos proponemos nosotros, además, una tarea prácticamente imposible, ¿no? Porque queremos ser santos. Y si alguien nos conociese bien, ese propósito de voy a ser santo puede ser un chiste, ¿no? Decir a un amigo tuyo que te conoce muy bien, mirá, yo me propuse ser santo, se te va a matar de la risa. ¿Vos santo? ¿Eh? O tu hermano que también te conoce muy bien. Por alguna razón a los sacerdotes nos suelen poner un lugar bastante lejos de la familia, ¿eh? Porque dicen, no, ese tipo lo conozco, es cualquiera. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y porque efectivamente nos proponemos la santidad, los sacerdotes, todos los cristianos, pero es imposible, yo santo, yo como, no sé, Santa Madre Teresa de Jesús, Madre Teresa de Calcuta, como San Pedro, yo como Juan Pablo II, nada que ver, ¿no? Yo soy malo, tengo un montón de defectos. Es más, no sé si quiero tanto. no me da el cuero. Pero sí es posible si dejamos que el Señor nos ayude. Es lo que habrá pensado San Pedro al principio cuando vio que venía Jesús caminando sobre las aguas. Si Jesús me dice, ven y camina sobre las aguas, voy a caminar. Y va y se lanza y camina efectivamente sobre las aguas, desafiando la ley de la gravedad y del peso específico del agua. Después duda, ¿no? Duda y dice, uy, estoy caminando sobre las aguas. No puede ser. No puede ser. Entonces ahí se hunde, ¿no? Está Jesús al lado para levantarlo y para decirle, bueno, hombre de poca fe, no dudes, porque podés seguir caminando sobre las aguas. Es más, tu vida será caminar sobre las aguas, como la nuestra, como la tuya. Caminar sobre las aguas de la santidad. Caminar sobre las aguas de que vas a cambiar el mundo. Así de fácil lo decimos. Vos vas a cambiar el mundo, no porque sea capaz de hacer una superempresa para que se acabe la injusticia, para que no haya inmoralidad, para que se acabe la pobreza, para que se acabe la incredulidad, la corrupción. No vamos a hacer eso, no vas a hacer eso probablemente. Pero la misión que tenemos de cambiar el mundo va por otra parte. Va por el lado de dejar actuar a Dios, el Señor de la historia. Entonces sí es posible. Con fe todo es posible. Acordémonos lo que decía el Señor. Si tuvieras una fe como este grano de mostaza, serían ustedes capaces de mover hasta una montaña. El año pasado me mostraron una estampita que hicieron en una parroquia. Era una estampa del rostro de Jesús y del otro lado, plastificado, había un grano de mostaza. Un granito chiquito, un granito normal, supongo que será. Y es realmente chiquito, 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 chiquito. Mucho más pequeño que, no sé, que un granito de arroz. Y la frase del Señor, si tuvieras una fe como este grano de mostaza, y uno y lo mira y dice, claro, si yo tengo esta fe así de chiquita, yo haría montones de cosas, y no la tengo. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Quiero tener esa fe. Quiero tener esa seguridad. Hay un programa, desde ya, al igual que los medios que tenemos para salir de la tibieza, los medios para la conversión, la confesión, la generosidad y la oración, para vivir de fe, lo que hay que hacer son dos cosas. Uno, lo primero, detalles de amor a Dios. ¿Quién conoce mejor? El que ama. ¿Cómo conocemos más a Dios con nuestra fe? Si vivimos mejor la caridad. Me cuesta tener una fe grande en la Eucaristía. ¿Cómo hago? Caridad, cariño a la Eucaristía. Entonces mi fe crece. ¿Quién te conoce mejor? Tu mamá, porque te quiere. Quisiera tener más fe en la presencia de Dios en los demás. ¿Cómo hago? Amor a los demás. Crecer en el amor para crecer en la fe. Porque se alimenta mutuamente la fe y el amor. Segundo medio que tenemos para crecer en la fe, la petición. Como hicieron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Porque es un don, porque nadie se merece la fe. Conozco muchísima gente, buena, muy buena, que no tiene fe. ¿Por qué? No sé por qué. Pero que Dios no se la dio. Esperemos que algún día se lo dé. ¿Y por qué a mí me la dio? No sé tampoco. Sí sé que tengo que responderle. Pedir, Señor, dame más fe. O esa otra oración del centurión que estaba pidiendo un milagro a Jesús. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, creo en tu presencia, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, creo en tu amor, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, creo en mi vocación, pero ayuda en mi incredulidad. Y lo que ha hecho la Virgen María, sin la evidencia de las cosas, sin que le cierren las cosas, pero sin embargo, sabe por la fe. La Virgen no entendía todo, ¿eh? De hecho, lo dice en el Evangelio de San Lucas, dice, cuando el niño Jesús se pierde en el templo y se pasan varios días entre José y María buscando al niño, la habrán pasado muy mal. Después viene el reproche al Señor, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. Y añade San Lucas, probablemente se lo habrá dicho a la Virgen. Ellos no entendían lo que Jesús les decía. Pero sin embargo guardaba todas estas cosas en su corazón. Actitud de la Virgen. Se aparece el ángel y le dice, vas a ser madre del Redentor. La madre de Dios, bienaventurada. Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Uy, hay cosas que no me cierran. ¿Qué le digo a José? ¿Qué le digo a mis padres? Y esa vocación que también pensaba que tenía yo de ser virgen y entregarme a Dios así. No entiende, pero da el paso de la generosidad. Y después, la infancia, la vida de Jesús. ¿Y qué, cómo va a ser Jesús la salvación? No sé. Está acá, estudiando. Está acá, haciendo mesa con José. Se muere San José. ¿Y después qué? No sé. Pero Dios sabe más. Confío en el Señor. Así habría hecho la Virgen. Abandonada, confiada. Por eso es nuestro modelo en la fe. Santa Isabel, su prima, se la reconoce. Bienaventurada tú porque has creído. Ojalá los santos también nos digan a nosotros, bienaventurado porque creíste. Bienaventurado porque supiste, confiaste en que Dios iba a obrar algo grande en tu vida. Créele. Dios va a hacer algo grande en tu vida si lo dejas actuar. Porque Dios es grande. Y porque somos grandes, tenemos esa dignidad. Podemos hacer. Podemos amar. Podemos ser santos. Podemos sembrar el Evangelio en todos los rincones de nuestra tierra. Santificar nuestro trabajo. Vivir la pureza. Amar al Señor, entregarnos a Él. Podemos, claro que sí. Porque confiamos en Él. Y cuando Dios nos muestra algo, es porque al mismo tiempo nos va a dar la ayuda, toda la ayuda necesaria, para que eso sea posible, cierto. Oración de petición y acto de fe. Decirle al Señor, Señor, creo. Y orar en consecuencia. Creo. Entonces nuestra fe se fortalece como cualquier otra virtud. Nuestra Madre Santísima y todos los santos del cielo nos ayude a pedir la fe. Señor, Madre mía, todos los ángeles y arcángeles, danos más fe, porque quiero estar en ese mundo amplio, infinito, y no estar encerrado en un mundo de espejos del materialismo, que lo único que nos hace es engañar nuestros ojos y engañar nuestro corazón.